Efectivamente, este es el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro título hoy yo creo que les va a sorprender y desde luego les va a agradar. Ingeniería y literatura. Literatura o ingeniería, como ustedes quieran llamarle. Vamos a ver cómo desde esos lados tan aparentemente distintos como puede ser la humanidad, las humanidades y la ciencia aplicada, se pueden encontrar muchos puntos en común que ilustran tanto al filólogo como al ingeniero. Con nosotros van a estar los profesores María García Lorenzo, es profesora de aquí, de Filología, del Departamento de Filologías Extranjeras, de aquí, de la UNED. Y también va a estar con nosotros el profesor José Carpio, es catedrático del Departamento de la Escuela de Ingenieros Industriales, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Bueno, yo empezaría diciendo que es un atrevimiento, no sé por quién más, pero que es un atrevimiento empezar a hablar de... Bueno, antes de nada, María García Lorenzo, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, buenos días y muchísimas gracias por invitarme.
Y profesor Carpio, gracias por habernos traído a la filóloga García Lorenzo hasta nosotros, hasta nuestros alumnos, porque es una arriesgada, como decía antes, pero no deja de ser una interesante idea.
Sí. Bueno, lo primero, buenos días. Como siempre, agradeceros a la radio la invitación y a estas horas de la mañana, y sobre todo siendo empezando la semana, porque ayer fue fiesta para los ingenieros industriales, el Día de San José, sabes que es el patrono, y sobre todo dar las gracias a María por haber aceptado la invitación de venir aquí a hablar y el madrugón que se ha tenido que pegar.
Bueno, pues profesora García Lorenzo, me gustaría, viéndolos a ustedes aquí muy cerca, los tres, pero viéndole cerca de un ingeniero, pues y usted con su ser o trabajar de filóloga, me gustaría, ¿no hay una aparente incompatibilidad entre las dos cosas?
Sí, eso es lo que parece. Incluso aquí en la UNED estamos físicamente separados y me he tenido que pegar un buen paseo para llegar hasta la Escuela de Ingenieros. Efectivamente, el conocimiento últimamente quiero decir de los dos últimos siglos hacia acá, parece que está dividido en humanidades y en ciencias y que no tiene nada que ver y que vagamos por mundos diferentes y que solo muy, muy, muy de vez en cuando estos dos mundos se acercan, por ejemplo, en la literatura de ciencia ficción. Yo como profesora de literatura sí que he tenido que acercarme a la ciencia cuando he tenido que explicar algo de ciencia ficción, pero fuera de eso parece como que no tenemos nada que ver, que cada cuda hace lo suyo y que no tenemos puntos en común, cuando en realidad no es así. De hecho, estamos aquí precisamente para eso. ¿A que sí, Pepe?
Sí, sí, totalmente.
Profesor Carpio, esa si lo digo mal, me corrigen y no hay... Pero esa aparente contradicción, ¿no es una especie de ignorancia que, por ejemplo, me acuerdo en mis años muy jóvenes, cuando se preguntaban cosas tan sencillas como, oye, 3 más 2, y dice, no lo sé porque yo soy de letras. ¿No es ignorancia la que, en definitiva, por parte de mucha gente de ciencias hay con respecto a los de humanidades o los de humanidades con respecto a los de ciencias?
Yo creo que son simplemente clichés, es decir, porque, pues eso, 3 más 2, 5, como el chiste también decía, como no me dé más datos. Es decir, yo creo que a eso llegamos todos, aunque se sea muy de letras, y nosotros, aunque seamos de ciencias o de ingeniería, pues hombre, yo creo que sabemos escribir una línea con lo de sujeto, verbo y predicado, decía, hasta eso llegamos. Es decir, esos son clichés que hay tópicos, y estoy seguro que entre todos nuestros alumnos, pues hay gente que, bueno, hay gente no, perdón, hay todos les gusta no solamente leer libros de ingeniería, que puede ser más o menos duro y arduo, sino seguro que les gusta literatura fantástica, poesía, biografía, ensayos, de todo. Es decir, que son tópicos y creo que no debemos caer en ello, y un ejemplo de eso es lo que vamos, el programa de hoy.
Ha hablado usted de poesía, profesor Carpio. Profesora García Lorenzo, uno que tampoco sabe mucho de poesía, evidentemente, pero se queda maravillado ante ciertas construcciones poéticas, a lo mejor no de las que se hacen ahora, pero sí que se hacían hace poco, que ahora están revitalizándose, redescubriéndose. Ustedes, los filólogos, los literatos, hacían ingeniería del lenguaje.
Sí, efectivamente, pero también los ingenieros hacen cierta literatura, tengo que decir.
No, es que luego se lo preguntará al profesor Castro.
Se lo preguntaremos, claro. Efectivamente, pero bueno, pues podemos ir adelantando que una de las cosas que tenemos en común los críticos literarios o los profesores de literatura con los científicos es que funcionamos con lenguaje, es decir, toda la realidad se construye con lenguaje. Es un constructo lingüístico. Nosotros tenemos que teorizar, y teorizamos con lenguaje, y tenemos que comunicar, y comunicamos con lenguaje. Y también tenemos que tener en cuenta que todas estas teorías que tenemos que construir se centran, se anclan en un momento histórico, que eso también es, digamos, una sección de las humanidades. Quiero decir que hay bastantes más puntos en común que el hecho de que a los científicos les guste leer o que yo tenga que saber algo del espacio y el tiempo para hablar de literatura del siglo XX.
Claro, habla de usted, el profesor Carpio mencionó la poesía y por ella le preguntaba a usted. Usted ha hablado de la realidad, esa realidad que muchas veces descubre el científico y que se encuentra con ciertos problemas de lenguaje para transmitir a los demás. Uh-huh. ¿No, profesor Carpio? Uh-huh. Si yo le pregunto a usted por ciertas cosas de lo que es su materia, que es la electricidad, que es la electrónica, que son, cuénteme usted qué es todo eso, hay muchas veces que si usted no domina el lenguaje, usted no me lo podrá explicar.
Sí, y no solamente explicar, sino ser capaz de que por la otra parte, por quien te escucha, se logre entender. Es decir, que el manejar el lenguaje es importante. Y ahí a nuestros alumnos les diría que piensen en ello. Es decir, porque también a veces, sobre todo cuando en los exámenes te encuentras algunos problemas con falta de ortografía un poco gordas, o gente que te resuelve un problema solamente poniendo ecuaciones sin redactar, es decir, sin explicar un poco lo que está haciendo, te dicen, bueno, es que somos de ingeniería. Pues no, es decir, somos de ingeniería, pero hay que pensar que todo ingeniero tendrá que hacer un informe, tendrá, como tú dices, que comunicarse con otra persona por escrito o hablado, y entonces pues el lenguaje lo tiene que manejar. Es decir, es casi, yo creo que la primera herramienta que tuvo el ser humano. Yo creo que antes de inventar la rueda, ya de alguna manera se comunicaban. Luego, esa herramienta hay que utilizarla también.
Sí, si me permites, Pepe, también podemos avanzar aquí la idea de que el lenguaje científico no es un lenguaje absolutamente puro, neutro. No, el lenguaje es de por sí simbólico. Y un ingeniero, porque estamos con ingenieros, pero cuando un ingeniero tiene que explicar, tiene que comunicar una idea, recurre muy habitualmente a metáforas o a comparaciones, a símbolos, a personificaciones. Quiere decir que son herramientas que aparentemente solamente utiliza un poeta o un novelista. No, en realidad compartimos el lenguaje, y el lenguaje de por sí ya es simbólico.
Desde luego, hay gente que tiene algunos conocimientos del latín, y no sé si la expresión es adecuada o no, pero decían que el latín era una construcción matemáticamente perfecta. ¿Ha oído usted algo de esto, profesor García Lorenzo?
Sí, lo he oído.
O no sé si así exactamente, pero...
Sí, sí. Bueno, no es mi especialidad, debo confesarlo. Pero sí que es cierto que la prosodia de la literatura latina, es decir, el ritmo, la rima de la prosodia latina, no es como la que entendemos nosotros ahora, sino que las sílabas se articulaban perfectamente para crear un ritmo propio. Todos los lenguajes tienen su propio ritmo. Incluso el científico, incluso cuando estamos hablando de los nanotubos que comentábamos antes de empezar el programa. Todo lenguaje tiene su propio ritmo. Y esto luego lo aplicamos, lo sacamos provecho, si queremos, a la hora de hacer un poema. Es decir, podemos potenciarlo, pero todos los lenguajes tienen su propio ritmo y entonamos a la hora de hablar en el lenguaje oral, pero a la hora de escribir también mantenemos un ritmo.
Sí, porque antes incluso, bueno, estábamos hablando del latín, pero a mí me suena haber oído el, claro, de griego no llegué a nada. Bueno, sí, en matemáticas se emplean mucho las letras griegas para denominar ángulos.
Que también son símbolos.
Claro.
Perdón por intervenir.
No, sí, ha aludido usted perfectamente a ello, claro. Y entonces hablaban tanto de la rima como del ritmo interno de los hexámeros. Podían ser griegos.
Sí, sí.
O sea, que era una construcción absolutamente matemática, teniendo en cuenta los tonos y teniendo en cuenta el ritmo del que se dotaba con el determinada construcción.
Sí.
O sea, que estaba muy en relación, muy relacionado con una cosa, el desarrollo puramente científico, con el desarrollo que hoy llamamos puramente humanístico.
Claro que sí.
Antes hablaba usted, profesora García Lorenzo, y esto a nuestros alumnos habría que... O sea, a partir de determinado momento, parece que esa separación entre humanidades y ciencias se produce. Yo personalmente pienso que es desde hace poco, a pocos siglos. Usted hablaba de hace dos siglos.
Dos, tres siglos aproximadamente.
Pero sí. Eso no ha sido así.
No, que va, en absoluto. Seguro que en ingeniería o en cualquier otra carrera de ciencias tienen que remontarse a personajes que escribían en su tiempo libre poemas. Es decir, los eruditos de la modernidad, del siglo XV, XVI, XVII, eran personas que utilizaban esa erudición para todos los ámbitos de la vida. Ellos no distinguían entre campos. La vida no estaba tan parcializada como la consideramos ahora. Y el conocimiento, es la necesidad de saber, la curiosidad, luego daba para poder ser aplicado a muchas cosas. Como digo, lo mismo escribía un ensayo que un poema que construía una máquina. El ejemplo más vivo que tenemos es Leonardo da Vinci, pero tenemos muchos más. Y eran filósofos y teorizaban, y es decir, no se reducían a ver cómo podían aplicar una idea solamente en, no sé, pues para construir algo, sino que esa misma idea luego se escapaba por agujeritos y por grietas e inundaba otros campos.
Profesor Carpio, voy a hablar de lo, era una cosa que tenía pensada preguntar, porque parece que la perspectiva, el dibujo, que era algo propio de ingenieros, sobre todo si hablamos de perspectiva, no tanto de dibujo, y resulta que los grandes pintores que hoy son admirados como tales eran grandes dibujantes, pero dibujantes casi podríamos decir de ingeniería.
Sí, de lo que se llama dibujo técnico, es decir, todos los conceptos del punto de fuga, eso está en los distintos sistemas de representación geométricos, están en los pintores clásicos. Vamos, de hecho, seguro que todos nuestros alumnos y los que nos están oyendo han visto esos documentales que a veces aparecen en televisión, tanto nacionales como extranjeros, en los que aparece una obra clásica de la pintura y de repente se estudia desde el punto de vista técnico, del dibujo técnico, y entonces pues eso, se ve todas las, cómo se construye, y te das cuenta que verdaderamente dominaban lo que era la técnica del dibujo, no como técnica de dibujar, sino como técnica de dibujo técnico, es decir, las líneas, secciones, puntos de vista, ángulos,
para conseguir todos los efectos ópticos que hoy tanto admiramos.
No, que tanto admiramos o que damos a veces como por hechos, ¿no? Sí. Pues eso, pues esta gente lo dominaba.
De todas maneras, en los sobre todo los arquitectos, que tanto también se han separado, porque, bueno, los arquitectos parece que eran los que más relación con el humanismo tenían, ¿no?
Hombre, dentro de lo que es la división clásica en la que nos ponen a los ingenieros en una esquina, nos ponen los arquitectos, es decir, por ejemplo, en los grandes campos de conocimiento en los que nos dividen a la universidad, arquitectura e ingeniería está junta. Entonces, pues hombre, de alguna manera los arquitectos son son los artistas de la ingeniería o los artistas de la técnica.
No sé cuál, y... no sé con cuál se quedaría usted, pero
no lo sé, yo creo que requiere otro programa enterito.
Bueno, si te parece, vamos a hablar de cosas más concretas de la literatura.
Sí, vamos, a mí me parece que el tema, quizá por ser un tema virgen, porque uno ha intentado también meterse en todos los dispositivos de comunicación y de información que tenemos, y al final te acaban diciendo, por literatura e ingeniería, te acaban hablando de los manuales de ingeniería. Y dices, me temo que esto no es lo que a mí me interesa. Pero eso me lo he encontrado en mis búsquedas. Sin embargo, no he encontrado ese nexo que estamos intentando buscar, que describía la profesora García Lorenzo, uh-huh. que usted también describía, profesor Carpio, ese nexo entre ingeniería y literatura, no te lo dan nada más que en forma de folleto de ingeniería.
Sí, eso es lo que demuestra que tenemos que hacer no solamente este programa, sino mucho más para reconducir de alguna manera la opinión pública. Pero bueno, no, yo lo que quería decir, por ejemplo, por ir centrando temas y después de esta larga introducción en la que yo creo que ya todos estamos de acuerdo en lo mucho que hay en común entre la literatura y la ingeniería y todas las ramas del saber en general. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo se ve en la literatura todos los temas medioambientales. Es decir, por ejemplo, ahora que tanto se está hablando del cambio climático y que parece que es algo que nos viene ahora o que los ingenieros de alguna manera o somos culpables o todo lo contrario, tenemos que resolver. Sin embargo, toda esta visión de la naturaleza como algo ajeno a nosotros, que tenemos que domesticar o que nos estamos cargando, por un lado. ¿En la literatura cómo está? Entonces me gustaría que la profesora García Lorenzo pues, nos contase un poquillo de ello.
Profesora García Lorenzo.
Bueno, pues ya veo que es todo mío.
Todo.
Por eso estaba invitada.
Haga usted el gasto.
Bueno, pues, ¿cómo empezar? Pues quizá como crítica literaria debería retomar una idea que ya anunciábamos antes. Cuando yo decía que la realidad se construye con lenguaje, no iba en vano. Es decir, todo lo que conocemos, todo lo que heredamos, todo lo que vamos a dejar, se construye con lenguaje. Nuestra vida es texto, es lenguaje, es discurso. Y sucede lo mismo con el medio ambiente, es el medio ambiente que antes llamábamos naturaleza, así en general. Y precisamente esta denominación de naturaleza, es decir, todo lo no humano, con lenguaje se ha diseñado como ajeno a lo humano. Es decir, hacemos la división entre lo humano y lo no humano. Lo humano nosotros, lo no humano la naturaleza o el medio ambiente, que lo llamamos ahora. Y precisamente esta división, es decir, entre civilización y naturaleza, es quizá uno de los puntos de partida de lo que está pasando ahora. Es decir, que no lo consideramos como algo propio, es algo ajeno, es un otro silente que no ha tenido voz para expresarse, como está pasando ahora con las otras otredades, como zonas de raza, etnia, género, clase, etcétera, sino que bueno, que somos precisamente nosotros los que tenemos que darnos cuenta de esta relación que mantenemos con el medio ambiente desde hace mucho tiempo, precisamente por cómo todas las construcciones culturales han dado lugar a esa relación, a ese contacto que tenemos con lo no humano. Como digo, eso de considerar a la naturaleza esa otra cosa que está más allá de la civilización, considerarlo como un otro, hace como que no estemos tan pendientes de lo que estamos haciendo. Es decir, si lo consideramos un otro, es decir, algo ajeno, ya estamos estableciendo una especie de derecho a poder manipularlo, a poder maltratarlo.
O conquistarlo.
Conquistarlo, efectivamente. Yo todavía me asombro cuando en los libros de texto veo lo de la conquista de los territorios vírgenes. Esto es algo muy occidental, muy, muy europeo. La tradición judío-cristiana, por ejemplo, en la que Dios dio a Adán la capacidad para nombrar a los animales. Esa capacidad de nombrar, tan simbólica, tan mítica, tan arquetípica, dice mucho. Es decir, algo está ahí para que yo le dé nombre. Y darle nombre ya significa que es como mío, que tengo ya una serie de derechos sobre ello y que está supedito a mí, a mis necesidades, a lo que yo quiero hacer con ello. Como digo, esto es algo muy europeo, muy de nuestra tradición, que luego, por supuesto, con los europeos viaja al continente norteamericano. Pero, por ejemplo, tanto los indios del norte como del sur de América no conciben la naturaleza así, el medio ambiente así. Y, de hecho, son mucho más conservacionistas que los de origen europeo. Para ellos no existe esta división entre el yo y el otro, la naturaleza y la civilización. Ellos sí que son absolutamente ecologistas en el sentido etimológico de la palabra. Eco significa hogar, significa casa en griego. Para ellos todo les abarca a ellos. Ellos están incluidos. Ellos como seres humanos están incluidos dentro de algo más grande. Y por eso tienen una otra actitud hacia el medio ambiente.
Déjeme decir como frase bellísima que usted ha dicho, nuestra vida es un puro discurso.
Así.
me ha parecido para... Bueno, le he apuntado porque me parecía... Van saliendo frases que luego te sorprenden.
La ciencia es discurso, la ciencia es un constructo cultural.
Y eso, profesor Carpio, el que entienda ese discurso y el que sea capaz de hablar ese discurso...
Y el que sepa manipularlo, porque los discursos son absolutamente interpretables y manipulables.
Sí, bueno, otro día hablamos de las
estadísticas.
Sí. No, pero hay un poco lo que decimos, como es la herramienta, es decir, que es una herramienta que un ingeniero tiene que manejar, pues exactamente igual que las matemáticas, que es otra herramienta y que es otro código, son otros símbolos que se utilizan, o igual que cada uno de los campos específicos de la ingeniería.
Y luego, otra idea, no porque la haya dicho usted, una idea también bellísima, que recogen las distintas religiones, por supuesto, es que algo se hace carne, el verbo se encarna, y entonces esa ya es la realidad, gracias a la palabra que el hombre descubre.
Sí, pero también es cierto que en la tradición judío-cristiana, la que mencionaba antes, el alma no se recicla. Hay culturas primitivas en las que el alma sí que vuelve a la tierra. Es decir, la vida se recicla sobre sí misma y el ciclo vital nunca se pierde. Sin embargo, no tenemos en la tradición judío-cristiana que da forma, incluso aunque no seamos creyentes, esa tradición da forma a toda la cultura europea. Entonces, si ya uno de los mitos que conforman esa tradición, esa cultura, no concibe el reciclaje, entre comillas, bueno, pues difícilmente vamos a poder creer en el otro reciclaje.
Claro, es que date cuenta, si pensáramos que nosotros nos volvemos a reencarnar, pues ya en esto del desarrollo sostenible, que siempre se habla de las próximas generaciones, dejar el medio ambiente para nuestros hijos, sería casi decir para nosotros mismos, con lo cual la actitud yo creo que sería muy, muy diferente.
De todas maneras, profesor García Lorenzo, ¿no hay un momento de divergencia entre una cultura, vamos a llamarle tópicamente occidental, judeocristiana o grecolatina, y una cultura de esos países en donde la integración con la naturaleza es total y es completa y el yo pertenece a la naturaleza, y entre esas dos concepciones hay una divergencia aparente o me lo parece a mí?
Hay divergencia.
Filosóficamente incluso.
Hay divergencias. Y otra cosa es que seamos conscientes de esta divergencia. Claro, yo estoy hablando de esto porque, bueno, pues porque es mi tarea, es mi trabajo como profesora de literatura. Quiero decir que me tengo que meter por estos derroteros. Pero también, para ser capaces de aplicar estas ideas, hay que ser consciente de lo que viene detrás.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo enseñamos en la universidad? ¿Hacemos una carrera megadisciplinar en la que se conjugue filosofía, literatura, ciencia?
Quizá había que preparar el sustrato, ¿no?
Quizá.
Nos deberían preparar el sustrato.
Bueno, quizá la universidad no está para eso. Desde luego, lo que sí está es para no ignorarlo. Pero que desde luego, desde muy pequeñitos, esa vinculación entre lo que es la ciencia aplicada, la tecnología, la ingeniería, y lo que es el humanismo, lo que son todas las demás expresiones, no están separadas, sino que son expresión, y me parece que lo ha dicho usted, expresión de una sola cosa, que es el conocimiento del hombre de las distintas materias, sea ingeniería o sea humanismo, o como le queramos llamar. Ha habido otra al hilo de lo que ustedes estaban diciendo, la realidad, usted hablaba de ella, la poesía, hablaba el profesor Carpio, pero la realidad parece que es algo que manejan más los ingenieros y que ustedes manejan más la poesía, llamémosle así.
Bueno, la poesía es muy real.
¿Pero porque la descubren los ingenieros?
No. Ahí yo creo que, sobre todo si vas viendo los distintos géneros literarios, te encuentras con autores y casi lo más próximo a lo que debería ser la ingeniería en el sentido de hacer maquinitas que hagan, podríamos hablar de Julio Verne. Y muchas de las cosas, y él no era ingeniero, era, digamos, era literato, era un señor que escribía. Y sin embargo, muchas de las cosas que previó, al final se han terminado haciendo. Es decir, que por eso tampoco es que nosotros vayamos tirando y luego vayan poniéndole forma a los literatos, sino que a veces es al revés.
Quizá ese es el nexo de unión entre todos ustedes, ¿no?
Tal vez.
Bueno, de hecho, María y yo, una de las cosas que compartimos es nuestro gusto por la ciencia ficción.
Bueno, pero la ciencia ficción, acuérdense ustedes, que no hace muchos años era un género tan proscrito como la novela negra americana.
Sí, era un género menor.
Que había que leerlo a escondidas de muchos padres que velaban por la pureza de los libros que entraban en las casas.
Es que la ciencia ficción surge en un momento de progreso con P mayúscula. El progreso lo dominaba todo, el progreso lo justificaba todo. Estoy hablando del siglo XIX. Por lo tanto, empezamos a leer a Wells, por ejemplo, que nos vaticinaba grandes desastres para la humanidad, y obviamente eso estaba muy mal visto. Eso era de enemigo público, prácticamente, de enemigo de Estado.
Claro, pero sin embargo era una realidad muchas veces ingenieril que les daba pie a los literatos para elucubrar sobre lo que podía ser el mundo futuro.
Hombre, ahí tienes todas dentro de la literatura las utopías, y algunas son muy antiguas, es decir, desde el mundo buenísimo de, pues no sé, los españoles de Buscar el Dorado o del País de Jauja, donde no había ningún problema, a luego a lo que ha devenido las antiutopías, es decir, a partir de ese desarrollo técnico, ese tecnicismo tan exagerado y un poco que al final termina dominando la propia sociedad, pues a novelas como 1984, que es una novela, es una de mis favoritas, pero es devastadora, es una antiutopía absoluta de a dónde puede llegar la sociedad con un control absoluto del individuo y un manipulamiento absoluto de la historia.
Bueno, a uno se le amontonan en la cabeza títulos, incluso el Fahrenheit, el 451, sí. Que ese sí que incidiría más
en la literatura.
En la literatura. ¿Hasta qué punto alguien puede estar interesado en destruir los nexos de unión entre los dos conocimientos a los que nos estamos refiriendo?
Pues ese alguien que estaba interesado era el poder. Es decir, era el poder que había en esa novela de Fahrenheit, lo cual demuestra que a lo mejor a lo que se tiende para de alguna manera cargarse el individuo es a compartimentarlo, es decir, a esa división. Por eso yo creo que es muy muy importante eso, que invitemos a la profesora García Lorenzo más a menudo para hacer estos programas interdisciplinarios y demostrar que verdaderamente, pues eso, cada uno dentro de nuestra disciplina, porque es evidente, ese hombre renacentista que lo abarca todo hoy en día sería...
No es operativo.
Eso no sería operativo, no sería viable, pero que sí que hay que tener ese sustrato que decías tú antes, de ese pozo de que, bueno, pues tú trabajas o sabes de un tema, pero evidentemente tienes una cultura por debajo que es amplia y vasta.
Profesora García Lorenzo, tengo que decirle que muy brevemente, despídase.
Adiós.
No, tan brevemente no. Porque eso sí, pero no describe.
No, y además el adiós no se lo admitimos. Todavía le permitimos un hasta luego.
Voy a soltar una cursilada, pero acuérdese de Cicerón. Recapitule el mensaje. El discurso. Profesor Carpio.
Pues nada, muchas gracias y agradecer a la profesora García Lorenzo que haya venido y se haya animado a participar en el programa nuestro de ingeniería.
Eso es fundamentalmente porque ha confiado usted y usted le ha dicho que confiara en mí. O sea que gracias, profesora García Lorenzo, por estar con los ingenieros haciendo causa común por el conocimiento, por el arte y por la literatura.
Ha sido un placer.
Gracias. Así acabó por hoy. Era ingeniería y literatura, o literatura e ingeniería, no me acuerdo. Vuelvan ustedes con nosotros mañana, no para ciencias e ingeniería, que eso será el martes que viene, sino para muchas cosas que la UNED tiene que contarles mañana, miércoles.